La población de norteafricanos musulmanes en Europa y en España ha aumentado en los últimos años de manera casi exponencial. En nuestro país en concreto se concentran fundamentalmente en Cataluña. La población de norteafricanos musulmanes en Europa y en España ha aumentado en los últimos años de manera casi exponencial. En nuestro país en concreto se concentran fundamentalmente en Cataluña y son foco de atención política por el potencial de votantes para los diferentes partidos. ¿Viven integrados? ¿Están desnaturalizados lejos de su geografía africana? ¿Son una oportunidad o son un problema? De ello habla en su libro el periodista, antiguo corresponsal del país en el norte de África, Ignacio Cembrero, autor de La España de Alá. Buenos días, Ignacio. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días desde Madrid.
¿Por qué hay una especial concentración de norteafricanos en Barcelona y en Cataluña?
Bueno, yo creo que fundamentalmente porque la Generalitat de Cataluña, después de haber durante un tiempo intentado, estoy hablando de hace 15 o 16 años, intentado primero atraer a polacos y a gente de Europa del Este, pero sobre todo a polacos, llegó a la conclusión de que era difícil, los polacos se sentían mucho más atraídos por Londres o por Alemania, y entonces optó por fomentar, aunque no tiene exactamente competencias, en España las comunidades autónomas no tienen competencias en materia migratoria, pero sí intentó fomentar la inmigración desde Marruecos, explicando con dos oficinas, una primera en Casablanca y después otra que mantuvo abierta en Tánger, explicando a los jóvenes marroquíes que era un lugar donde se podía vivir bien, donde se podía encontrar trabajo con facilidad, y que además la comunidad autónoma, las autoridades de la comunidad autónoma les iban a acompañar en toda la tramitación de la residencia, del permiso de trabajo en su instalación. Yo creo que esa es la razón por la cual hoy en día hay más musulmanes en Cataluña que en otros lugares. Es verdad que también ahí había en un momento dado hace 15 o 16 años más oportunidades de trabajo que en otros lugares de España.
¿En España la situación de estos inmigrantes es diferente que en las banlieues, las periferias? ¿No forman todavía bidonville como en Francia, por ejemplo?
Yo creo que hay guetos, pero que la situación desde luego no es comparable por ahora, en todo caso, a los de otros países europeos. Primero, yo diría que comparado con Francia, con Bélgica, etcétera, en porcentaje, o con Alemania, o con el Reino Unido, incluso en porcentaje de la población es menor. Aquí en España no llegan al 4%. Se acercan, pero no llegan. Es verdad que han aumentado mucho, un 77% en la última década, y que, aunque mucho más lentamente, pero siguen aumentando, pero todavía no llegan al 4%. Y segundo, en España llegaron más tarde que en otros países europeos. Aquí empezaron a llegar, yo diría, los primeros a mediados de la década de los 90. En Europa, pues como todos sabemos, estamos hablando de mínimo 20 años antes, las primeras generaciones. Entonces, eso significa que en España hay, sobre todo, primera generación. Es verdad que, dejando de lado Ceuta y Melilla, que es un caso absolutamente aparte y que tiene poco que ver con la península, en la península, en Canarias o en Baleares, hay sobre todo primera generación, y aflora ya, sobre todo en Cataluña, una segunda generación. Y sabemos que los problemas de radicalización o de una opción, de una interpretación violenta del Islam, están relacionados con la segunda y con la tercera generación. La primera generación pues no opta por la violencia. La primera generación quiere ganarse la vida, trabajar, llegar a fin de mes, escolarizar a sus hijos y, como en el mejor de los casos, pues ahorrar un poco de dinero para irse en verano de vacaciones a su país.
Casi 2 millones de musulmanes en España, ¿es mucho o poco?
Bueno, yo creo que es una cifra. La cifra la da el Observatorio Andalusí, que es, digamos, un pequeñísimo centro de estudios vinculado a la Unión de Comunidades Islámicas de España, que es una asociación de las más importantes aquí de musulmanes. Yo creo que no son del todo. Ellos dan la cifra de 1.900.000 a 31 de diciembre del año pasado. Yo creo que es una cifra un poco exagerada. No digo mucho, pero sí un poco exagerada. Porque el estudio que ellos hacen se basa fundamentalmente en el padrón municipal, y a partir de ahí van extrapolando, y yo creo que los musulmanes han sido una comunidad especialmente golpeada por la crisis económica que ha padecido y que en cierta medida todavía sigue padeciendo España, y algunos de ellos sin dejar de estar empadronados han emigrado a algunos países europeos, Bélgica uno de ellos, en busca de trabajo, pero se mantenían el padrón municipal en España, y algunos otros lo que han hecho es enviar a su familia a Marruecos, y el pater familias sí seguía estando en España, cobrando el paro, cobrando subsidios de sociales y en última instancia haciendo chapuzas para sobrevivir a la espera de que llegaran tiempos mejores en los que pudiera traer de vuelta a la familia. Entonces, por eso digo que la cifra es un poco exagerada, no mucho, pero yo creo que no son exactamente 1.900.000 a día de hoy.
¿Es difícil para ellos vivir interpolando sociológicamente su existencia entre la sharia y el laicismo?
Bueno, yo creo que eso la gran mayoría de la gente, de los musulmanes, que son gente con escasos estudios, con empleos humildes, trabajos humildes, si es que tienen trabajo. Ahora curiosamente, y me alegro de ello, veo que empiezan de nuevo en España a volver a tener trabajo. Bueno, yo creo que ellos, la verdad es que, no tienen todavía esos planteamientos ni esas dificultades, que no se plantean si ellos viven su religión. Yo diría que en España los inmigrantes todavía la viven con algo más de intensidad, es decir, que van, sobre todo evidentemente los hombres, van algo más a la mezquita que en otros países europeos. ¿Por qué? Pues hay un estudio marroquí que lo demuestra y que tiende a decir que aquí la frecuentación de la mezquita por parte de los varones en la mezquita o del oratorio, porque mezquitas de verdad hay muy pocas, lo que hay son sobre todo pequeños oratorios. ¿Por qué serían más asiduos de la mezquita y del rezo que en otros países europeos en España? Pues probablemente porque han llegado hace menos tiempo a España y llevan aquí, 15, 14, 13 años o como mucho 20, y todavía están, más arraigadas sus costumbres de su país de origen. Vemos, pese a que sigue siendo gente muy religiosa, vemos que en Europa, poco a poco, por los estudios sociológicos que hay, la frecuentación de la mezquita cae poco, pero cae. Lo que no cae es, lo que yo diría, los hábitos sociales. El Ramadán sigue estando, por ejemplo, muy extendido, y por supuesto también la celebración de las fiestas religiosas.
¿Se ha utilizado, según su opinión, a los musulmanes en Cataluña por parte del independentismo?
Sí, más que por parte del independentismo, yo diría que por parte de ese partido que se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña y que hoy en día se llama Partido de los Demócratas Catalanes. Sí, yo creo que sí, en un claro intento de que si algún día se llegaba a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y una franja de los inmigrantes musulmanes ha adquirido la nacionalidad española y por tanto podría votar, ellos incluso se plantearon en la ley de consultas catalanas que todo inmigrante con 3 años de residencia en Cataluña y de mayor de 16 años pudiera votar. Bueno, pues yo creo que se trataba de que toda esta gente no sucediera lo que ya sucedió en Canadá en 1995, que en buena medida los inmigrantes que habían adquirido la nacionalidad canadiense en los últimos años impidieron que saliera adelante el referéndum independentista en Quebec. Y aquí yo creo que la idea en Cataluña era más o menos la misma, es decir, que los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española y que votasen, pues que votasen a favor de la independencia. Y en ese sentido, para eso se creó, entre otras cosas, la Fundación Nous Catalans, que significa Nuevos Catalanes, y para eso Ángel Colón, que es el secretario de Inmigración de Convergencia, estuvo, por ejemplo, durante la campaña de las autonómicas de 2012, predicando, entre comillas, por las mezquitas de Barcelona, tratando de convencer a los musulmanes que en una Cataluña independiente pues tendrían más derechos, adquirían más rápidamente la nacionalidad y, en definitiva, serían más felices.
¿Por qué se le ha criticado a usted en Cataluña o en la Generalitat por su libro?
Bueno, porque yo lo que digo en el libro son cosas que no agradan, pero en fin, no solamente lo que digo, que yo creo que digo muchas cosas que no agradan a mucha gente, pero hay algunos que aparentemente tienen mejor encaje que otros, y lo que he dicho sobre las políticas de la Generalitat y más concretamente de Convergencia Democrática de Cataluña no ha gustado mucho. Pues, básicamente yo diría que los nacionalistas en Cataluña y las instituciones también tienen un lenguaje de cara a la inmigración y de cara a la inmigración musulmana perfecto. Es el lenguaje de la multiculturalidad, del apoyo a la integración, etcétera. Pero la realidad es muy diferente. Todas esas cosas que dicen se ponen poco en práctica. Y pondré algunos ejemplos. Barcelona es hoy en día la única gran ciudad europea con una importante comunidad musulmana que no tiene una gran mezquita. Cataluña es la comunidad autónoma de España donde hay más alumnos musulmanes escolarizados, y en contra de lo que dice la ley, estos alumnos no tienen derecho a una educación religiosa, una educación islámica, clases de Islam en sus colegios, lo que significa que van a estudiar el Islam allí donde no deben, y a veces también aprenden cosas que no deben. Y puedo seguir así poniendo otros ejemplos, como las dificultades que sigue habiendo para los enterramientos de musulmanes en Cataluña, que por ejemplo en Andalucía, que es la comunidad después de Cataluña donde más musulmanes hay, no existen, por ejemplo, o las enormes dificultades que hay, no ya para la apertura de mezquitas, que prácticamente no se abren, sino de oratorios que tienen que acabar abriéndose pues en garajes, en el polígono, en naves industriales, etcétera, etcétera. Eso es la realidad de la vida cotidiana de los musulmanes, y eso las autoridades catalanas no lo quieren reconocer, y eso yo lo destaco en el libro.
¿Es normal un crecimiento del 227% en 10 años?
Bueno, es normal porque en aquellos tiempos, evidentemente, España necesitaba mano de obra joven, y yo creo que, digamos que a grandes rasgos, si está ordenada, si se sabe llevar a cabo bien, de forma ordenada, la inmigración y la llegada de refugiados, pues es algo que enriquece a las sociedades que reciben a inmigrantes y a refugiados, y es algo que empobrece, evidentemente, a los países que pierden a inmigrantes y que pierden a refugiados. Los grandes países de este mundo, empezando por Estados Unidos, Canadá, etcétera, se han construido a base de inmigrantes. Ahora bien, si esta inmigración, o si la sociedad tiene la percepción de que esta inmigración es desordenada, que puede ser peligrosa, que en ella se cuelan terroristas, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí se produce, digamos, una cierta desestabilización de las sociedades europeas, y la gente puede empezar a votar masivamente a partidos de extrema derecha, que es lo que ha sucedido en Francia con el Frente Nacional, o lo que también ha sucedido en Austria, donde estuvieron a punto de elegir, y acaso desgraciadamente en una especie de segunda vuelta, vayan a elegir a un presidente de extrema derecha. Es decir, la inmigración es bienvenida, pero hay que saberla organizar, hay que saberla ordenar y hay que saberla aprovechar convenientemente.
¿La presencia de norteafricanos musulmanes es una oportunidad o un problema?
Y las dos cosas, es una oportunidad y es un problema, porque no me cabe la menor duda de que en general los musulmanes, sobre todo si son de África del Norte, pues plantean más problemas de integración que otras comunidades, que otros extranjeros, no me cabe la menor duda. Pero en última instancia también es una oportunidad. Recordaré que Europa es un continente ya de por sí envejecido, y dentro de Europa España es hoy en día el que tiene la tasa de natalidad más baja. Estamos aquí aproximadamente 1,3 hijos por pareja, la tasa de reposición es 2,1 hijos por pareja, cosa que una tasa que prácticamente no tiene ningún país europeo. Reino Unido ha votado sobre el Brexit, es decir, salirse de la Unión Europea, entre otras cosas porque teme a la inmigración, y tiene una tasa de natalidad de 1,8 hijos por pareja, tampoco está en un nivel de reposición. Y eso se resuelve de dos maneras, porque si no, a largo plazo el sistema es insostenible, que es decir, se necesita gente joven, se necesita sangre joven. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística en el caso de España anuncian que dentro de algo menos de medio siglo, en el 2065, si no se hace nada para remediar las actuales tendencias, España tendrá 40% de su población tendrá más de 65 años. Y eso hace que un país sea inviable económicamente. Por tanto, necesitamos más gente joven. Y eso se resuelve de dos maneras. Uno, que es la más complicada, es incentivando la natalidad. Pero es una política cara y, aparte de eso, no se consiguen resultados de un día para otro, porque colocar una guardería en la puerta de casa no significa que la pareja se vaya a decidir a tener un hijo para mandarlo a la guardería. Quiero decir, es toda una política de cambio de mentalidad que lleva un tiempo. Y la otra manera, que es más fácil de resolver, es atraer a inmigrantes. Y yo creo que eso es... preferentemente intentar de una forma o de otra seleccionar a esos inmigrantes, y una vez que llegan, acompañarles, digamos, en el proceso de adaptación. Bueno, yo creo que con estas dos cosas, si los pusiéramos en marcha, incentivar la natalidad y atraer una inmigración de forma ordenada y ayudar a su adaptación, pues aquí en Europa tendríamos un futuro más próspero, pero me da la impresión de que por muchas razones no estamos por la labor.
Tras los últimos atentados en Francia, en Bélgica y ahora en Alemania, ¿cree que España corre el riesgo de revivir un 11M?
Pues es una de las pocas cosas en las que me muestro relativamente optimista. España tuvo un despertar terrible al terrorismo, digamos, de carácter islamista, yihadista, 192 muertos, el mayor atentado jamás perpetrado en Europa continental, y desde entonces han pasado ya pues 12 años, algo más de 12 años, no ha pasado absolutamente nada en España, ha sido un remanso de paz. Es verdad que ha habido una gran actividad de las fuerzas de seguridad, es verdad que España no se ha significado mucho internacionalmente, estando en coaliciones como sí lo llegó a estar con el anterior presidente del gobierno, con José María Aznar, y lo cierto es que este país ha sido un remanso de paz y lo sigue siendo. Prueba de ello el número de jóvenes que han salido de aquí rumbo a Siria, Irak, estamos hablando de 160, 170, cuando en Francia rondan ya los 1.900 y en Bélgica creo que estamos en 540 o 550. Aquí el fenómeno es un fenómeno reducido. Es más, en las evaluaciones que hace Europol de los lugares donde pueden producirse atentados en Europa, Europol, que es un poco la agencia europea que coordina a las policías europeas, cuya sede está en La Haya, en las evaluaciones que hace Europol con regularidad, digamos que las ciudades españolas figuran más bien en el pelotón de cola. Hay otros muchos lugares de Europa que están por delante. Eso me hace pensar que, desde luego, aquí no es donde, en España, no es el lugar donde más riesgos de atentado hay. Ahora bien, creo que las fuerzas de seguridad y en general la sociedad tienen que seguir estando vigilantes, porque nadie está a salvo de que un grupo de radicales consiga radicalizarse mucho, 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 y además consiga armas explosivos.
¿En España existe el riesgo de un enquistamiento de esta población desnaturalizada y ajena a la integración?
Sí, yo creo que la integración no estamos en ello, como muchos estamos en una especie de coexistencia, convivencia pacífica unos con otros, pero no estamos en absoluto en la integración. Tampoco hay muchos países europeos, se ha iniciado incluso una integración. Yo creo que efectivamente los musulmanes viven fundamentalmente entre ellos. Resolver el problema pasa por muchas cosas. Yo creo que una de ellas es importante, la educación. La educación resuelve muchísimas cosas. Si los jóvenes musulmanes más en los estudios no tuviesen tanto fracaso escolar como tienen hoy en día, tanto abandono escolar además del fracaso, pues y fueran a la universidad, etcétera, aquí tendríamos gran parte del problema resuelto. Pero, por ejemplo, en los dos lugares de España donde hay el menor porcentaje de jóvenes que acuden a la universidad son Ceuta y Melilla, donde está ese porcentaje está por debajo del 25%, pero Ceuta y Melilla, que son ciudades con la mitad de la población musulmana. Y cuando ya analizamos un poco más, esos 25% en realidad son, en su gran mayoría, ese 25% que solo accede a la universidad, pero pues hay un 75% que no accede a estudios superiores y son evidentemente todos musulmanes. En ese 25% que accede a la universidad hay muy pocos musulmanes. Y después en España nos faltan, pero bueno, podríamos discutir el motivo, pero nos faltan figuras relevantes en el mundo de la inmigración musulmana en las que muchos jóvenes podrían fijarse, figuras que triunfen, que tengan éxito en muchos ámbitos, en el artístico, en el deportivo, hay alguna en el deportivo, pero en fin, son pocas. y en el político. Y estoy pensando, por ejemplo, en figuras que me gustaría ver emerger en España, como el alcalde de Londres, musulmán de origen pakistaní, y alguien todavía menos conocido, pero yo creo que a efectos de España más relevante todavía, ¿no? El alcalde de Rotterdam, la segunda ciudad de los Países Bajos, laborista, reelegido por amplia mayoría, y de origen marroquí, rifeño.
Ignacio Cembrero, yo creo que hemos hecho el repaso a los ítems más importantes o fundamentales de su libro La España de Alá. Es usted periodista, fue corresponsal del país en el norte de África. Muchas gracias por habernos
atendido. Y en Bruselas también, una etapa. En Bruselas una etapa también.
País que conoce bien, Bélgica.
Sí. Me he criado en Bélgica hasta los 18 años y después he vuelto en otras etapas de mi vida.
Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Ha sido un placer. En Bélgica hasta los 18 años y después he vuelto en otras etapas de mi vida.
Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Ha sido un placer.